En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, 2 de la tarde, 2 y 1, 1 y 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde con esa última noticia, noticia luctuosa que está abriendo marca.com, el fallecimiento de un exfutbolista del Real Madrid como Gregorio Benito Rubio, Goyo Benito, alguien que consiguió 11 títulos con la camiseta blanca en competiciones oficiales con el Real Madrid, el club de su vida, 6 de Liga y otros 5 de Copa. Sus batallas con los delanteros rivales son aún recordadas por aquellos que las presenciaron y por los que las sufrieron como contrincantes, a un defensa duro, expeditivo. Muere Goyo Benito, defensa histórico del Real Madrid, jugó en el equipo blanco de 1969 a 1982. Descanse en paz. Hablando de un futbolista y hablando de fútbol, la UEFA se ha visto obligada a reorganizar el calendario debido a la crisis del coronavirus. Las decisiones se tomaron ayer en la reunión con las federaciones, decisiones como aplazar a 2022 la Eurocopa femenina y el Europeo Sub-21 que debían disputarse el próximo año, suspender los partidos de selecciones del mes de junio y se buscan soluciones para poder disputar la Champions y la Europa League, aunque la prioridad es terminar las ligas de cada país. Para ello se prevé jugar en verano en los meses de julio y agosto. En cuanto a las ligas internacionales, os preguntaréis, ¿hay fecha de regreso? De momento no. En Inglaterra, la Premier desconoce cuándo y cómo volverá al fútbol. Alemania planea volver en mayo, a puerta cerrada. En Holanda se habla de mediados de junio. En Rusia, la Liga de Fútbol está suspendida hasta el 31 de mayo. Y en Italia, el presidente de la Federación habló ayer de volver el 20 de mayo o a principios de junio. El presidente del Brescia, del equipo italiano, por su parte, Massimo Cellino, amenaza con retirar al equipo si se reanuda la Serie A. En los próximos meses ha dicho que está dispuesto a perder cada partido por respeto a los muertos. En España, la pandemia ha retrasado también las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que iban a celebrarse antes del verano con dos candidatos, el actual presidente Luis Rubiales y el aspirante Iker Casillas. El portero, en una conversación vía redes sociales con Fabio Cannavaro, ha dicho esto, Iker Casillas.
Quieres ser presidente, una cosa más sencilla, no, presidente. No te gustan las cosas sencillas, te gusta directamente, no, presidente de la Federación.
Bueno, todo es complejo, pero bueno, si se puede ayudar al fútbol, oye, pues tenemos ideas nuevas, por supuesto que sí. ¿Sabes qué pasa, Fabio? Que el nombre no, o sea, no gana las elecciones en este caso. Son unas elecciones complejas, pero bueno, que hablaremos con toda la gente cuando podamos tener oportunidad. Saldremos a buscar los votos, desear suerte a los demás candidatos y veremos a ver qué pasa.
Está Iker Casillas decidido a intentar ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. De momento las elecciones no tienen fecha, la pandemia también las retrasa, esas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. De esto y de ese plan antivirus, ¿no?, que lees hoy en la portada de Marca, que ha elaborado la Liga, vamos a hablar enseguida de ese protocolo que tiene establecido la Liga, que está planeando la vuelta a los entrenamientos y ha enviado a los clubes ese borrador del protocolo de actuación antes de retomar la competición. Ahora comentamos ese plan antivirus de la Liga enseguidita en el tiempo de opinión y análisis de Directo Marca, como cada jueves, con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Melchor Miralles, Rubén Uría y...
yo también, Manu Martín. El Sauki y este nos lía a todos.
Enseguida formamos el corrillo, pero antes Una primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Notas de voz al 628 26 90 92. Podemos abrir, ¿no? Por primera vez la ventana del estudio Juan Manuel Gonzalo y del estudio doméstico que tengo aquí en casa, ¿verdad? Raquel Valero en la parte técnica, para que os escuchemos. Así que venga, 628 26 90 92. Cumplimos vosotros y yo ese contrato virtual que tengo firmado de hacernos mutuamente compañía. Primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Hola, buenas tardes, Sauki, soy Juan de Logroño. Oye, mira, tanto quejarse que si jugamos a puerta cerrada, que si jugamos a puerta abierta. Yo creo que si en un momento dado se puede acabar la liga, aunque sea a puerta cerrada, con un cantito en los dientes se tenían que dar. Porque lo primero es la seguridad de la gente. Los mortales, como digo yo, vamos a ir a trabajar como nos dejen. Buenas tardes.
El mejor es Messi, 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 Messi y mil veces Messi. Nuestros ojos no volverán a ver a otro jugador igual. Está claro de que los merengones les cuesta, pero el mejor ha sido, fue y será Messi.
Yo creo que es Cristiano Ronaldo, porque últimamente estoy viendo vídeos de partidos de Champions y sí, es que Messi es un fenómeno y esto, pero Cristiano Ronaldo para mí es más completo, y ver las cosas que hace, los goles que pega, yo sigo pensando que cada uno en su sitio, pero Cristiano Ronaldo es para mí por encima de Messi.
Pues sin duda, lo que más ganas tengo de hacer cuando acabe todo esto es dar abrazos a todo el mundo, para todo el mundo que considero amigo, familiar, o bueno, da igual. Y después ir a comer al campo, una tortilla de patata, lo que sea, pero no un restaurante para encerrarme, sino al aire libre, pasear, irme al pueblo. Hasta luego, Pedro de Leganés.
Hasta ahí esa tanda, pero nos hemos quedado así pensando, ¿no hay más? Sí, sí, están llegando más notas de audio al 628-2690-92 que vamos a seguir recopilando. Planteaba Chitu ese juego, ¿no? ¿Quién es el mejor jugador de la historia? Y yo os añadía, ¿metemos ya como quinto grande a Messi? ¿Como sexto grande a Cristiano? ¿O antes del argentino, por ejemplo, como quinto grande a Zinedine Zidane? El quinto grande del fútbol mundial, tras Pelé, Di Stéfano, Maradona y Cruyff, en el orden que queráis. Es un juego que os planteamos de interactividad para que nos hagamos mutuamente compañía y llevemos un poquito más con alegría este confinamiento, ¿eh? Que cuesta. En el 78, 26, 90, 92. Y por supuesto, os lo pregunto todos los días para visualizar la línea de meta. ¿Qué es lo primero que queréis hacer y vais a hacer cuando se levante este arresto domiciliario? Responsable. Porque entre todos vamos a conseguir parar al bicho. 628 26 90 92. Me voy a ir hasta Barcelona, hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Porque el Barcelona está en medio también de una causa solidaria con una de las poblaciones catalanas más perjudicadas, más tocadas, más dañadas por esta pandemia, ¿verdad? Cuéntame, Carles Escolam, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así lo ha anunciado el edil de la ciudad de Igualada, de la comarca de La Noya, que junto con las cuatro poblaciones colindantes llevan confinadas desde hace prácticamente casi 20 días. Fue una de las primeras ciudades confinadas después de una luz de casos por la COVID-19, y el Barça, como ya hizo con las inundaciones de la región de Murcia y ese partido benéfico que se jugó en un parón de selecciones en el Estadio Municipal de Cartagena, hará lo propio para la ciudad de Igualada y la comarca de La Noya, que está sufriendo, como decimos, a nivel económico los estragos de la COVID. En este sentido, evidentemente, aún no hay fecha para el partido, pero la buena noticia es que el Barça, cuando se pueda, realizará este partido benéfico para recaudar fondos y ayudar de esta manera a una ciudad a unos 50 kilómetros aproximadamente de la ciudad condal. El partido, como no puede ser de otra manera, intentará tener el mayor número de jugadores de la primera plantilla posibles, y también, evidentemente, se jugará en campo foráneo, concretamente en el Estadio Municipal de Las Comas de Igualada.
Gracias, Carles. Pues todo suma. Gracias, Escolán. Por supuesto, todo suma. El Igualada ha anunciado que ha acordado con el Barça un partido amistoso para recaudar fondos por el COVID-19. Son ahora mismo 10 los minutos que pasan de las 2 de la tarde, las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias, es la hora en la cual nosotros lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No, el corro patatero solo al COVID-19. Amigo Andújar, esto va a ser un corrillo periodístico, corrillo profesional. Tiempo de tertulia y análisis en directo marca, como os tenemos acostumbrados, por otra parte. Seguir opinando, ¿eh? Convertidos en el cuarto contertulio, como están notas de audio en el 628-2690-92. Nota de voz al 628-2690-92. Voy saludando a Melchor Miralles, compañero periodista. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa.
Rubén Uría, director de Gol España. Hola, Acha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Manu Martín, corresponsal de ESPN. Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues preocupados, como cada día, y cada día un poquito más. Pero bueno, escuchando lo de la ralentización de la pandemia, es una señal para el optimismo, ¿no? Aunque los números, las cifras, pues nos dan vértigo, Melchor, ¿eh? Más de 110.000 contagiados, 950 muertes en un solo día. Pero bueno, era esperado, ¿eh? El pico de contagios tiene que estar al caer, y cuando llegue ese pico de contagios, la curva tiene que ir irremediablemente, o eso pensamos, o eso queremos, que indefectiblemente vaya hacia abajo, ¿no?
Bueno, vamos a ver cuando se llega a ese famoso pico, ¿no? Yo creo, no soy médico, pero hablo todos los días con especialistas, y el tema está en que, como ha habido muchísimo y todavía hay problemas de test, cuantos más test se hagan, más contagiados por el COVID-19 va a haber. Por lo tanto, yo tengo dudas de que estemos cerca de llegar al famoso pico. Y como la gestión que está haciendo el gobierno de esta crisis sanitaria es bastante mejorable, pues si cuando haya test para todos los ciudadanos, pues probablemente las cifras sigan aumentando.
El mejor indicador, y hablando con expertos también y en este programa, es que está disminuyendo, y si podemos, porque están ahora a tope en una de las UCIs que íbamos a visitar para charlar con uno de estos héroes que tienen cara, tienen nombre, tienen apellidos, pero los tenemos así ahora mismo, pues los tenemos en un altar, ¿no? Por lo que están haciendo por nosotros, esos héroes que llevan bata blanca. Y vamos a conectar con la UCI del Hospital de Fuenlabrada, si podemos, vamos a saludar al doctor Velayos, pero ahora mismo, obviamente, lo más importante es que atienda a los pacientes. Pero decía, y escucho a Rubén y escucho a Manu, cómo van de optimismo, ¿no? Al analizar estos datos que de contundente nos dejan algo fríos, que el mejor indicador, dicen los expertos, los especialistas, es que precisamente está habiendo cada vez menos ingresados por coronavirus en los hospitales, y que aumenta, en cambio, el número de altas hospitalarias, y que eso es un buen indicador. Acha.
Bueno, yo lo que creo es que lo que no podemos es perder el optimismo, ¿eh? Yo creo que es verdad que van 110.000 contagiados, creo que 10.000 fallecidos, si no me falla la memoria.
10.003, sí.
Claro, que son muchísima gente, y es una cifra, un dato terrible, ¿no? Lo que pasa que es que no podemos perderle el optimismo ni la esperanza, ¿no? Es verdad, como decía Melchor, que los datos no son buenos. Yo creo que no hace falta ser ni experto ni médico para saberlo, que a lo mejor el pico está más cerca o más lejos, no lo sé, de lo que nosotros pensamos, pero lo que no podemos perder es el optimismo en pensar que esta batalla se va a ganar. Unos desde la UCI, otros desde los hospitales, otros desde el supermercado, otros confinados en casa, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena para pensar que anímicamente tenemos que poder con esto, porque yo no sé si llegar al pico está cerca o lejos, pero hay que hacer lo posible para no venirse abajo y para seguir pensando que esto se va a ganar.
¿Y Manu?
Pues yo estoy con vosotros, hay que ser optimista, esto se va a ganar, yo no tengo la menor duda, pero me preocupa una cosa, más allá de los datos que están saliendo y que no son para ser optimista, pero sin embargo no se para de decir que se va a llegar ya al pico, que la curva ya se tuerce y va a ir hacia abajo, las altas hospitalarias y demás. A mí lo que me preocupa, que con lo que somos en España, esto haga que nos lo creamos y rebajemos la tensión y que rebajemos las medidas de seguridad y que la gente, si esto ya se ha pasado, esto ya está cayendo. Yo lo que le pediría a la gente es que seamos optimistas, disfrutemos de los buenos números cuando estén llegando, pero que no bajemos las medidas de seguridad hasta que no nos lo digan, porque esto suele pasar. Una vez que nos lo creemos, ya se desbarata todo y esto nos puede complicar mucho la existencia después.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pero eso. Yo respecto a lo de ser optimistas, que me parece genial y que está muy bien, pero es compatible el ser optimista con analizar la realidad.
Claro,
y
la realidad,
sí, sí. La realidad es que como consecuencia de la gestión que se está haciendo desde el gobierno, el optimismo a veces es complicado. Porque sigue faltando material sanitario y bueno, yo no me olvido, porque aquí nos en general la gente creo que se está olvidando de que en España, además de enfermos por el coronavirus, hay gente que tiene otras enfermedades, otras patologías a los que no se está pudiendo atender en la sanidad pública. Eso es dramático. Gente a la que se le están suspendiendo operaciones, a la que se están suspendiendo pruebas, analíticas importantes, y de eso no se habla. O sea que
bueno, incluso enfermos con tema de oncología, ¿no? O sea,
sí, por sí, eso, esto, sí, sí. Y claro, no solo oncología.
No, pero que te quiero decir que esto está pasando. Lo que pasa es que es una situación de que todos estamos desbordados y colapsados, ¿no? Y más allá de lo de la gestión buena o mala, ¿no? Pero yo creo que es que son circunstancias excepcionales, porque es que todos estamos golpeados por esto. Entonces, yo no sé, yo lo que apelo, como dices tú, claro, los datos están ahí, hay que interpretarlos, hay que analizarlos, incluso pues habrá responsabilidades políticas, desde luego, pero yo creo que ahora mismo lo que nos tenemos que centrar es en que todos este tipo de datos y de análisis, que por supuesto hay que hacerlos, yo creo que tenemos que tener una coraza o, no sé, revestirnos de un manto de fortaleza, de optimismo, de no bajar los brazos, porque si no, al final esto nos va a afectar también anímicamente y eso no nos lo podemos permitir ahora.
Bueno, va a afectar anímicamente y va a afectar de todos los modos.
Sí, económicamente, claro. Sí,
económicamente,
el agujero ya es muy grande.
Agujero es dramático. Y después, la broma de las ayudas del gobierno, que no son tales, especialmente a los autónomos y pequeñas y medianas empresas, es una tomadura de pelo. Por lo tanto, a mí el optimismo, genial.
Pero que no te sale.
No, pero que es compatible con exigir al gobierno que actúe adecuadamente. Y
Manu,
ese gobierno está siendo un desastre.
Manu, quería decir algo de esto y os pregunto por el plan antivirus que he portado hoy en Marca, porque hablando de optimismo, en la Liga están planeando ya la vuelta a los entrenamientos, ¿eh? Con lo cual me imagino que es porque lo tienen que tener todo planeado, porque yo lo veo algo y harto complicado. Pero Manu, por cerrar este debate.
No, simplemente es que estoy muy de acuerdo con Melchor y estoy muy de acuerdo con Rubén y a veces parece que es contradictorio. Se puede estar muy de acuerdo en que es cierto, yo también veo cosas que no se están haciendo bien, yo tengo un hermano que es celador en dos hospitales porque así se lo exige su economía, para que veáis lo que cobra un celador,
sí.
Y está desdoblando turnos día y noche en los dos hospitales, en uno público y en uno privado porque no tiene más horas al día. Y me cuenta muchas cosas. Estoy muy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo en lo que dice Rubén. Si ahora vamos a empezar, como somos nosotros, a pegarnos por temas políticos, lo que no vamos a solucionar va a ser el tema médico. Creo que lo primero que habría que es todos aún a solucionar el tema médico y ya habrá tiempo de exigir responsabilidades, incluso en algunos casos yo creo que incluso penales, y habrá que bajar el tono de los populistas que hay en el gobierno, que creo que es a lo que están jugando, porque luego escuchas una cosa en la rueda de prensa y lees otra en el Boletín Oficial del Estado. Pero centrémonos sobre todo en lo más importante, y lo más importante es parar la enfermedad cuanto antes. Ya habrá tiempo de pedir explicaciones por el mal trabajo de algunos.
Que se tendrán, por supuesto, que depurar, pero por tornar este corrillo más a lo deportivo, aunque está bastante, en muchas ocasiones, bastante de más hablar de fútbol, y más con la que está cayendo, pero sí que hay que contar lo que se está planeando desde la Liga, ¿no? Y lo que se está planeando es la vuelta a los entrenamientos. La Liga ha enviado a los clubes ese borrador que hoy vemos en la portada de Marca, el borrador del protocolo de actuación antes de retomar la competición. Las medidas que se contemplan y que quiero que valoréis son, pues, por ejemplo, la desinfección de instalaciones, pruebas del COVID-19 a los jugadores, cuerpo técnico y familiares, aislamiento en régimen de concentración, normas para la cocina, la lavandería y el gimnasio, donde solo podrá haber máximo 2 jugadores a la vez. Y luego establece un mínimo de 15 días de entrenamientos antes de competir con 3 fases. Primero en solitario, después en grupos reducidos y por último en grupo.
Bueno,
no sé cómo lo valoráis y cómo lo veis. A mí me parece que lo tienen que tener todo planeado, pero vuelve a hacer la Liga un alarde de optimismo. Ojalá se pudiera contemplar en un periodo breve de tiempo, ¿no?
Yo, si me lo permites, antes que nada, incluso desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte a los veteranos del Real Madrid y, por supuesto, a la familia
Benito,
de...
Sí.
De Goyo Benito, la verdad que me ha avinagrado el día cuando me lo han contado, porque yo
estaba malito hace tiempo. Sí.
Y la suerte y la fortuna de conocer a Goyo, que era un tío fenomenal, espléndido, una persona extraordinaria, y me siento muy 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 apenado, así que nada, que en paz descanse y un abrazo muy fuerte a toda la familia madridista, porque era un tío de los pies a la cabeza. Y luego
al que nos sumamos, por supuesto, ese abrazo sentido a todos los familiares de Goyo Benito.
Tío extraordinario, Goyo. Y luego, aparte de hablar de Goyo, yo creo que esto que nos pones tú es verdad que yo lo veo con un punto. Hablamos antes del optimismo, ¿no? Pues bueno, el optimismo, hay muchos grados de optimismo. Para mí, este que tiene la Liga es superlativo, ¿no? Entiendo que es un protocolo, que es un borrador, que todavía no se ha llevado, y hay algunas de las pautas que marca que me parecen de pues buenas medidas, ¿no? Medidas de precaución. Pero yo creo que es que esto es demasiado. Imagino que, claro, como toda autoridad.
Claro, me lo fiáis, ¿no?
Claro, yo es que esto lo veo todavía demasiado, demasiado lejos. Pero bueno, está bien, oye, hay que contemplar todos los escenarios, pero yo esto no lo acabo de ver todavía, pero bueno, a lo mejor también vale para concienciar a mucha gente del mundo del deporte, muchos aficionados que piensan que cuando acabe la cuarentena, pues ya esto es salir de casa y vale todo y todos nos... Pues, y no va a ser así, esto va a ser gradual, va a llevar un proceso y entiendo que el protocolo va por ahí. Porque lo que menos le puede interesar al fútbol, vuelva o no, es que haya rebrotes. Si hay rebrotes, estamos todos perdidos.
Ya lo dijo Lorenzo el otro día en el partidazo de Copa y Radio Marca, que, claro, ellos quieren, como quiere la Liga, quiere la Federación, más la tenedora de los derechos, que esta temporada se pueda acabar, se pueda reanudar para darla por terminada y haya campeón, haya ascendidos, haya descendidos. Pero ya dijo Roures, le repreguntaba Juanma Castaño que si se da otro positivo cuando se reanude la competición, y dijo Roures, pues entonces ya apaga y vámonos, bajamos la persiana. ¿Ibas a decir, Melchor?
Sí, no, yo lo que digo es que desconozco la información que maneja la Liga de Fútbol Profesional, pero a mí me parece excesivamente optimista, porque desde Presidencia del Gobierno y desde el Ministerio de Sanidad, a mí lo que me llega es que este confinamiento se va a prolongar al menos hasta el mes de mayo. Entonces, bueno, a mí me parece fenomenal que cada uno haga su trabajo como considere, pero creo que el escenario de la Liga es un escenario excesivamente optimista.
Pues esa fíjate que yo lo veo, yo no lo veo ni optimista ni pesimista, y yo mantengo lo que venimos diciendo, yo digo, las últimas semanas. Muchas veces criticamos que no hay previsión, y otras veces cuando se hace una previsión, independientemente del día en que se levante el confinamiento, también lo criticamos, como está haciendo la Liga. Yo creo que lo que está haciendo la Liga es decir, señores, el día que se pueda salir a la calle, lo vamos a hacer de esta manera. Estén ustedes preparados, no sabemos si es mañana o es dentro de 2 meses. Y la Liga, si el gobierno dice que hasta mayo va a durar esto, que yo también lo creo, pues bueno, pues empezará en junio y se seguirá en julio, y se está apoyando también un poco Liga y Federación en lo que viene desde Europa, lo que viene desde UEFA, para intentar... Ellos saben que tienen que acabar, porque es que ahí están sus ingresos. Tiene que acabar la Liga como sea. Y al final, pues lo que están haciendo es, señores, no sabemos cuándo, pero lo vamos a hacer de esta manera. El día que nos abran la puerta, vamos a dar primero a andar con el pie derecho y luego con el pie izquierdo, luego el derecho y luego el izquierdo. El día que toque, no sabemos cuándo. Y creo que es lo que está haciendo la Liga. Por lo tanto, yo no veo claras esas críticas al optimismo que pueda tener, porque yo no lo veo desde el punto de vista del optimismo, sino desde el punto de vista operativo.
Ahora seguimos pedaleando sobre esto porque creo que es muy interesante, pero los oyentes piden paso en una nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 628-2690-92. Notas de voz al 628-2690-92 para hacer radio deportiva con Melchor Miralles, con Manu Martín, con Rubén Uría y con servidor en pleno corrillo, en pleno tiempo de tertulia y análisis de este programa que se llama Directo Marca, que te acompaña hasta las 3 de la tarde. Nueva tanda de mensajes en el selecto grupo de WhatsApp de Radio Marca, tan selecto que es gratuito, por supuesto, enviarnos tu nota de voz, como han hecho estos oyentes.
Hola, Sauquillo. Bueno, no sé si con tu programa emitirán esta pequeña queja, otra más, que no os gusta poner, y es que estoy totalmente de acuerdo con el presidente del Brescia. Creo que los jugadores son los primeros que tendrían que dar un paso adelante y decir que esta liga se ha acabado y que este año se quedan sin campeón todas las competiciones y pensar en la siguiente. Pero ahora mismo no creo que estemos como para pensar en fútbol, aunque a vosotros solo os interese eso. Gracias.
Vaya hombre.
Muy buenas. Vamos a ver. La pregunta esa de quién es el mejor jugador de todos los tiempos, o eso, del mundo, de todos los tiempos, yo creo que la habéis planteado mal. Tendríais que preguntar quién es el tercer mejor jugador de todos los tiempos, porque los dos mejores, para mí está claro que son argentinos, y no soy precisamente del Barça. Para uno será Messi, para otro será Maradona, el uno y el dos, entre uno es el uno y otro es el dos, para mí está clarísimo. O sea, la pregunta sería quién es el tercer jugador de la historia. Y luego, ¿qué voy a hacer en cuanto se acabe esto? Uf, lo tengo clarísimo, salir a hacer deporte, que estoy hasta las narices ya.
Buenos días, amigos de Radio Marca. Yo, para mí, el mejor jugador que he visto jugar es a Ronaldinho, pero no duró mucho tiempo el chico por la mala cabeza que tenía. Pero el siguiente, Messi. No he visto nada igual, una cosa tan bárbara todos los domingos. ¡Qué barbaridad este chico! ¡Qué barbaridad! Y Zidane, quinto, cuarto, tercero. Yo pondría a Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, por favor. Qué poco se valora la marca española. Qué poco se valora. Mira que yo no soy español. Soy de África, como digo yo.
En la historia del fútbol jamás, jamás habrá otro Cristiano Ronaldo. Es el más completo. Posee todas las herramientas y es mucho más decisivo en situaciones difíciles y comprometidas que Lionel Messi. Como Ronaldo, nadie. Es the best. Only the best.
Hola, Sauki. Muy buenos días. Un día menos, amigos. Venga, aguanta el tirón. Que cuando acabe todo esto, desempolvo en graso y me enfundo el mono y me voy a dar vueltas en moto, que me van a encontrar, vamos, por Siberia. Madre mía, qué mono. Buenas tardes, amigos.
Bueno, pues intentaremos seguirte la pista, en tu viaje en moto. Luego lo preguntaré a los tres para despedir este corrillo, qué es lo que más ganas tenéis de hacer, ¿no?, cuando se levante el confinamiento. Esto ya a modo de cotilla profesional, ¿no?, de curioso universal. Pero fijaos lo que decía el primer oyente, lo de que de verdad que no suelo contestarles, pero a nosotros lo único que nos importa es que se reanude la competición. A nosotros, como Radio Marca, lo que nos importa es haceros compañía, y más en estos tiempos de incertidumbre y de crisis en pleno confinamiento. Eso es lo que verdaderamente nos importa. Pero Radio Marca es una radio que lo que te cuenta es la actualidad deportiva, ¿eh? Nuestra vocación es al calor del deporte. Si hay unos planes y la Liga ha hecho ese protocolo que se puede quedar solo en borrador, porque esto va para largo, de vuelta a los entrenamientos, tenemos que contar esos planes, ¿eh? Si no, no estaríamos cumpliendo con nuestra misión. Pero recordad ese mismo oyente lo de el presidente del Brescia, ¿no?, lo que ha dicho en Italia, que es uno de los países junto con España más dañados por esta pandemia, por esta pesadilla, ha dicho: yo no pienso, mi equipo no va a volver a jugar el calcio, como si me dan todos los partidos por perdidos, pero por respeto a los muertos, Melchor.
Bueno, pues es un planteamiento respetable. Yo creo que, aparte de que lo que ha dicho Manu es verdad, que hay la Liga ha hecho un plan y una previsión para el momento en que se pueda volver a jugar. Yo además creo que son excesivamente optimistas. Y para mí lo principal es salir de esta pandemia, pero después me preocupa muchísimo que la gente va a tener que salir de una crisis económica muy severa, muy severa. A mí eso me importa más que el fútbol. Y vamos a ver si se pueden terminar las competiciones, incluso utilizando el mes de agosto o no, no lo sé. Y también habrá que tener presente la salud de los deportistas, que tendrán que hacer una pequeña pretemporada, que volver a ajustar la forma física para evitar lesiones, ¿no? Porque además es reanudar las competiciones en un momento ya clave, donde los jugadores van a todas, van a por todas, y no vaya a ser que